con su espíritu, no es que voceaban por ahí. Damos gracias a Dios que nos concede estar nuevamente en su casa adorándole. La verdad, hermano, que yo estoy por cambiar mi teología escatológica hoy. Yo no sé si usted sabe que hay una postura escatológica que plantea el arrebatamiento parcial, que el arrebatamiento va a ser por parte, porque yo veo como unos hoyos hoy que no sé si es que el Señor se llevó alguno. Tú ves, lo hizo por secciones, tú ves, de cada grupo me voy a llevar los del medio, porque es como los del medio que falta. Pero bueno, damos gracias a Dios que nos concede estar aquí en esta mañana adorándole. Y quiero darle la bienvenida a cualquiera que nos acompañe en este día. Si usted está con nosotros visitándonos, nos gustaría saberlo. Solo para darle la bienvenida, hay alguien de este lado que nos visite. Un jovencito allá atrás que está con Don Primitivo, que ya es visitante frecuente. Por aquí tenemos a alguien que nos visite. De este lado. Ok, 1, 2, 3. Bienvenido. Bueno, amados, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando los domingos en la mañana la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Quiero pedirle que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3. Hoy entramos a una de las secciones más prácticas de la carta, más relevantes para nosotros hoy. Está en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Que es en realidad una sola sección, todo eso. Desde Colosenses, perdón, capítulo número 3, versículo número 18 hasta el 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos concedes este privilegio de reunirnos en tu nombre, de alabarte, Señor. Dice la palabra que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Oh, Señor, tú te mueves con poder en medio nuestro cuando como iglesia te alabamos. Por eso es un gozo poder estar aquí desde temprano cantando cánticos a ti. Pero también, Señor, es un privilegio el que tú nos hayas dado tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Guíanos por medio de ella, por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Háblanos, Señor, a todos de una manera especial. Y te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una canción para niños, bien pequeñito. De hecho, mi hija Liz Marie la llevó por primera vez a la casa cuando estaba en preprimario. Y hay una canción muy interesante. Dice lo siguiente, oiga esto. Había un hombrecito chueco que vivía en una casa chueca. Un día el hombrecito chueco una Biblia se encontró y todo lo que era chueco, Jesús lo enderezó. Y es increíble cuánta teología buena puede haber en una canción tan sencilla. Porque la realidad de todos los hombres, por lo menos a la luz de la palabra y lo que vemos en la práctica, es que todos nosotros estamos chuecos. ¿Usted está consciente de eso? Todos estamos chuecos. Desde que el pecado entró al mundo, dañó al hombre en todas las áreas. Y una de las áreas principales donde se ve lo chueco que estamos es en la manera como nos relacionamos unos con otros en el hogar. Allí es uno de los principales lugares donde se ve los efectos del pecado en la naturaleza del hombre. Pero como dice esa cancioncita, cuando este hombrecito chueco se encuentra con Jesucristo por medio del mensaje de la palabra y viene al Evangelio, este hombre recibe una transformación y Cristo comienza a enderezar todo lo que es chueco en la vida de ese hombre. En otras palabras, cuando nosotros venimos a Cristo por la fe, nosotros somos transformados en un nuevo hombre y el Señor comienza este proceso de transformación, de restaurar todo lo que está mal en nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones familiares. Y de eso es que se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de una relación personal con Cristo Jesús que va teniendo repercusiones hacia afuera en nuestras relaciones personales con aquellos que nos rodean. Y esa es la idea que el apóstol Pablo nos presenta en este capítulo, a partir de este capítulo 3 de la Epístola a los Colosenses. Como nosotros hemos visto ya en el estudio de esta carta, en el capítulo número 2, versículo número 12, Pablo introduce la idea que es la que sirve de fondo para todo lo que él nos dice a partir del capítulo 3. La idea de que cuando venimos a Cristo, por la fe somos hechos una nueva criatura. Murió el viejo hombre y resucitamos a un nuevo hombre. Entonces, a partir del capítulo 3, Pablo está presentando el estilo de vida que caracteriza y que identifica ese nuevo hombre que somos en Cristo. Es decir, a donde Cristo nos va llevando poco a poco después que nos convertimos a Él. Y específicamente, desde el capítulo 3, versículo 18 en adelante, hasta el capítulo 4, versículo 1, que nosotros leímos hoy, el apóstol Pablo nos presenta entonces cómo esa nueva vida, cómo esa nueva transformación cristiana se ve en las relaciones familiares en el hogar. Y como decía al principio, mis amados, este es uno de los textos más relevantes para nosotros hoy. Es sumamente relevante, primero por lo práctico que es. Esto no está hablando del pan nuestro de cada día, el día a día. Cómo se relaciona la mujer con su marido, cómo se relaciona el marido con su mujer, cómo se deben relacionar los padres con los hijos y los hijos con los padres, e incluso, que era parte del contexto del hogar en ese entonces, cómo se deben relacionar los siervos con los amos y los amos con los siervos. Eso está puesto en ese contexto porque, como hoy, cuando habla allí de los siervos, está hablando de los empleados domésticos, del criado de la casa, y en muchos contextos viven la misma casa. Entonces, por eso se presenta como parte del hogar, de lo que, cómo deben desenvolverse los miembros en un hogar o en una familia. Así que es un pasaje sumamente relevante, porque es sumamente práctico, porque es algo que hacemos todos los días, pero sobre todo es relevante para nuestros días porque hoy hay un fuerte rechazo y ataque a muchos de los principios, sino todos los principios que la palabra de Dios nos presenta aquí. Y es sobre la base precisamente de ese rechazo que el hombre ha tenido a los preceptos bíblicos que nosotros estamos viendo todos los problemas que vemos hoy en día en los hogares y en la familia. Simplemente no seguir el patrón, el modelo del fabricante, que es lo que la palabra nos presenta aquí. Entonces, siendo tan relevante el pasaje, yo pude haber hecho un solo mensaje donde agotamos todo el texto, pero yo creo que es mejor que lo aprovechemos. Así que nosotros vamos aquí a bajar la velocidad en lo que llevamos. Si usted encontraba que íbamos lento hasta aquí, ahora vamos a ir más lento, porque vamos a ir hablando despacito de estas cosas que el Señor nos presenta y vamos a complementarlo en muchos casos con lo que la Biblia nos dice en otro pasaje de la Escritura. Y de hecho, en el día de hoy ni siquiera vamos a comenzar a hablar de manera específica de los roles que le toca a cada uno como Dios establece allí, sino que vamos a ver una vista general, vamos a tener una consideración general del pasaje, donde nosotros vamos a ver algunos principios bíblicos, algunas verdades sobre la familia que nosotros aprendemos en sentido general cuando consideramos todo el texto en su contexto, y que esas verdades nos van a servir de telón de fondo, de trasfondo para todo lo que vamos a ver a partir de la semana que viene. Así que, como les dije, de lo que vamos a hablar hoy son 5 verdades sobre la familia, sobre las relaciones familiares que nosotros aprendemos de este pasaje, que serán la base para todo lo que vamos a ver en detalle a partir de la semana que viene. Así que la primera verdad que yo quiero que consideremos en este pasaje es que la familia posee un patrón y diseño definido y preestablecido. Eso es lo primero que quiero dejar claro. La familia posee un patrón y diseño definido y preestablecido. El creador, diseñador, fundador y el que tiene el derecho de autor en cuanto a la familia estableció un diseño y un patrón, tanto en lo que respecta a los integrantes como en lo que respecta a las responsabilidades. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Un papá, una familia, perdón, según el diseño de Dios Padre, tiene un patrón definido. Es un papá, una mamá y los hijos. ¿Ok? Tenemos que dejar eso claro. Otra vez, el autor de la familia, el que tiene derecho de autor, el que la patentizó, dijo que una familia es papá, mamá e hijos. Hoy nosotros tenemos lo que se conocen como las familias modernas. Yo no sé si usted conoce ese término. Eso simplemente implica que usted puede tener cualquier combinación de personas para formar una familia. Usted puede tener dos mamás y sus hijos, usted puede tener dos papás y sus hijos, y a eso se le llama familia. Bueno, desde la perspectiva de la Biblia, y otra vez, desde la perspectiva del que creó, diseñó y patentizó la familia, eso no es una familia. Si le quieren llamar de cualquier otra manera, está bien, pero no debe llamarse familia, porque una familia es lo que Dios estableció. Padres e hijos, y esos padres, papá, mamá. Claro, entendemos, hermano, que a raíz del pecado hay contextos donde ese patrón no se sigue. Tenemos familias monoparentales donde solo está la madre con los hijos o los padres con los hijos. Y esto por muchas razones, todas consecuencias del pecado, sea por la muerte, que es una consecuencia del pecado, sea por separación de los padres, también consecuencia del pecado en la vida de la gente. Y tenemos que dejar claro, si tú estás en un contexto de esos, por la razón que sea, tú tienes que saber que la gracia de Dios es más grande. Y Dios no permite a nosotros ponernos en ninguna situación donde no nos dé la gracia para vivir en victoria y tener vida plena. Una familia monoparental, por la razón que sea, puede ser una familia plena, pero tenemos que entender que ese no es el diseño. El diseño es papá, mamá y los hijos, ¿ok? Eso es lo que respecta al patrón, pero lo principal en lo que yo quiero enfocarme hoy en día, que es uno de los asuntos de más controversia dentro de la iglesia, porque en el mundo es donde tenemos ese tipo de familias modernas, pero aún en la iglesia nosotros tenemos problemas y batallamos con lo que es el diseño y el patrón de Dios para los roles dentro del hogar. ¿Qué le toca a la mujer? ¿Qué le toca al marido? ¿Qué le toca a los padres? ¿Cómo los padres deben criar sus hijos? ¿Cómo los hijos deben responder a los padres? Ese tipo de cosas es un problema aún en la iglesia de Cristo. Así como nosotros tenemos distorsiones en cuanto a los integrantes de la familia, nosotros también tenemos muchas distorsiones en cuanto a los roles y responsabilidad de la familia. Hoy tenemos, por ejemplo, familias donde los roles están completamente intercambiados. Y una vez más, quiero hacerle énfasis. Si usted mira el pasaje, Dios no dejó nada a que nosotros decidiéramos. Dios le habla a las mujeres, las casadas. Dios le habla a los maridos. Dios le habla a los hijos. Dios le habla a los padres. Dios le habla a los amos. Dios le habla a los siervos. Y manda una orden. Esto es imperativo. Esto es un mandato. Dios dice lo que cada uno le toca. Dios no dejó esto a nuestra imaginación o a nuestra conveniencia. Y otra vez, hoy tenemos familias, aún dentro de la iglesia, que no siguen este patrón. Hoy hay familias donde los roles están completamente invertidos. Tenemos familias donde la mujer es la cabeza del hogar, donde la mujer es la que dirige el hogar, batuta y constitución en esa casa. De hecho, hogares donde la mujer es la proveedora, la única proveedora del hogar incluso, y el hombre es el amo de casa. Eso existe ya. El amo de casa que espera a su mujer en rolo y con una bata cuando ella llegue. No sé, la idea es que él está en la casa atendiendo a los niños, cuidando del hogar, mientras su mujer está en la calle buscando el sustento de la familia. Llega y también en la casa ella es la que se encarga de dirigir y de organizar todo. El modelo más común, en teoría, que nosotros vemos, y como les dije, incluso en muchos hogares cristianos, es el modelo donde supuestamente se reparten igualmente los roles. Simplemente nos lo repartimos de manera equitativa, los dos dirigen, los dos proveen. Al final, eso solamente es en teoría. ¿Usted está consciente de eso? En la práctica no sucede así. Esos hogares donde supuestamente se están repartiendo los roles y responsabilidades, al final la mujer termina con la mayor carga. Porque lo que sucede en esos hogares es que la mujer tiene las responsabilidades del hombre y la de ella, y él solamente tiene un poquito de la de él, que es que ayuda en la provisión. Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. De hecho, yo estoy trabajando ahora con una pareja que no eran ni cristianos cuando llegaron, hicieron profesión de fe después que estábamos trabajando con ellos, que algo que le llamó la atención a la esposa fue eso. Ella dijo, wow, yo me asombré después que hemos hablado de todas estas cosas, porque yo veo que estamos, la verdad es que no hacemos nada como dice la Biblia. Porque yo misma decía ella, de que los hombres la tienen muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos toda la carga de la casa, toda la responsabilidad de la casa, toda la dirección de la casa, y aparte de eso salimos a la calle a trabajar y lo único que ellos hacen es que trabajan. Yo le dije, sí, ese es el diseño erróneo que el mundo nos enseña y que penosamente hay hasta en muchos hogares cristianos, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y ella dijo, sí, eso era lo que me asombró, que yo me di cuenta que la Biblia enseña algo completamente diferente, no es la manera. Otros tienen otro modelo que es el más idealista, que es el que propone, no igual igual, sino el famoso modelo de vamos a aprovechar la fortaleza de cada uno. Donde tú eres más fuerte, tú te encargas de eso. Donde yo soy más fuerte, yo me encargo de eso. Entonces repartimos la responsabilidad del hogar según la fortaleza y capacidad de cada uno. Y así, entre esas tres que le he dicho, hay muchísimas variaciones de cómo los hombres, otra vez, aún en la iglesia de Cristo, se reparten los roles y las responsabilidades. Y el argumento más común, porque lo asombroso es que estamos viendo eso ahí, la Biblia dice, lo que le toca a la casada, lo que le toca al marido, lo que le toca a los hijos, lo que le toca a los padres, cuando uno confronta a las personas con esto, pero que mire lo que la Biblia dice, entonces el argumento por mucho más común que uno oye, bueno, pero es que usted sabe que eso que está ahí es un reflejo de la cultura de aquel entonces, ese es el argumento muy común. No, usted tiene que entender que lo que Pablo está planteando allí era como era en aquel entonces, eso es algo cultural, y como es algo cultural, nosotros no estamos obligados a seguir ese patrón hoy, porque nosotros vivimos en otra cultura, en otro tiempo, nosotros podemos adaptar estas cosas a nuestra conveniencia y a nuestro tiempo de hoy. Pero yo quiero probarle, hermano, de hecho, la mayoría de lo que yo voy a hablar hoy, yo le dije que le iba a dar 5 verdades, pero la mayoría de lo que yo voy a hablar hoy es probarle que lo que la Biblia está enseñando ahí no tiene nada que ver con cultura. Esto no es un reflejo de la cultura de entonces, estos son mandatos divinos perennes, permanentes, para toda cultura, para toda sociedad, para todo tiempo. Y todo el que dice que es cristiano debe sujetarse a esto, si no niega su fe. Porque como usted dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Qué dijo él? Y no hace lo que yo mando. Ah, él es tu Señor, pero tú vives, lleva a tu familia como te da tu gana y no como Dios dice. No, estos son mandatos divinos y te voy a dar varios argumentos, te voy a dar 4 argumentos. El primer argumento que te puedo dar de por qué eso no son mandatos basados en la cultura, sino mandatos divinos, es porque imagínate tú que yo le aplique y me voy a enfocar en lo que es el punto crítico aquí. Usted sabe qué es lo que más se objeta, pero mira el texto, usted vio todos los roles allí, la casada, el marido, los hijos, los padres. ¿Cuál es el punto crítico, el que se objeta principalmente hoy? El rol de la mujer. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Eso hoy suena sumamente anticuado, troglodita, cavernícola, para algunos hasta machista. Y te dicen, no, la mujer no tiene que estar sujeta al marido. Eso es así, porque en esa cultura machista de entonces, entonces lo que yo le digo, hermano, y si nosotros aplicáramos ese mismo principio de interpretación a lo demás, que sigue ahí, porque no queremos aplicar a la mujer. La mujer no tiene que estar sujeta porque eso es algo cultural. Ah, pues yo le puedo decir lo mismo de los maridos. Entonces, si eso aplica al versículo 18, aplica al versículo 19. Los maridos no tienen que amar a sus mujeres tampoco, eso era algo cultural. Entonces, ni tienen que no será, pero con ella. O sea que está bien, nosotros tenemos que aceptar que está bien lo que sucede en culturas como en la India, por ejemplo, donde la mujer a veces es tratada incluso como un animal. Literalmente, Randy Alcorn en uno de sus libros comenta el asombro que tuvo. Años recientes, Randy Alcorn era un autor moderno, años recientes que visitó la India y se encontró con que tenían una yunta a un burro y a una mujer amarrada. Y eso era completamente normal y natural allá. Entonces nosotros podemos decir que eso está bien, porque si esto es cultural y cada cultura hace lo que quiere, entonces tenemos que aceptar eso, que eso está bien. Que el marido ponga a su mujer y la yunte con un buey en la tierra para el arado. Eso es lo que usted me está diciendo, porque si es cultural lo primero, debe ser cultural lo segundo, no estamos obligados. De la misma manera es cultural que los hijos tienen que obedecer a los padres, entonces los hijos no tienen obligación de obedecer a los padres, porque eso es algo cultural de aquel entonces, y eso no necesariamente tiene que aplicar hoy. Que de hecho, para allá es donde vamos, yo no sé si usted se ha fijado que ya hay en muchos hogares donde los hijos son los que mandan en la casa, y no los hijos grandes nada más, los hijos pequeños. Yo hablaba con una familia recientemente, eran unos padres recién casados, tenían su primer hijo en ese entonces, y yo me di cuenta, hablando con ellos, estábamos planeando algunas cosas, y ellos toda su vida la estaban adaptando en torno al niño. No, nosotros no hacemos eso porque a él no le gusta, No, nosotros no vamos allá porque él no quiere. Nosotros no qué sé yo qué. Y llegó un momento que yo oí tanto eso que le dije, espérate un momento, mírame. La idea de ser papá es que tú entrenas al niño, no el niño a ti, oíste. Porque ustedes como que no han entendido cómo es que esto funciona. Y eso está pasando en muchos hogares. Ya los hijos son los que dirigen el hogar de una manera u otra, son los que controlan. Ahí es donde vamos cuando nosotros desestimamos los mandamientos divinos. Pero lo mismo, entonces estamos diciendo que los siervos, los criados, no tienen que sujetarse a los amos. Quiere decir que la muchacha del servicio que usted tiene puede darle orden a usted en su casa, decirle, mire doña, venga para que recoja esto aquí. Porque eso es cultural, ella no tiene que sujetarse. Eso es según la conveniencia. No, mi hermano, nosotros no podemos tomar a la Biblia y aplicarle un principio de interpretación al versículo 18, la sujeción de la mujer es cultural, pero el marido sí tiene la ley divina de amar a su mujer. Y los hijos sí tienen la ley divina de obedecer. No, no. O todos son órdenes de Dios, o todos no son órdenes de Dios. Tan sencillo como eso. Pero no solamente eso, todavía más. Si usted analiza ese pasaje a la luz de la cultura de aquel entonces, usted se va a dar cuenta que prácticamente casi todo lo que el apóstol Pablo dice allí es contracultura. El mismo trato que el apóstol Pablo está demandando del esposo a la esposa en ese pasaje es contracultura para aquel tiempo. Él está diciendo allí que él debe amar a su mujer y tratarla sin aspereza, tratarla con ternura. Si usted conoce la cultura del tiempo de Roma, la mujer era simplemente una propiedad del marido y podía hacer lo que quiera con ella. Pero la Biblia está demandando que el hombre tenga un trato afable y cariñoso y que ame a su mujer al punto, como vamos a ver, que dé su vida por ella. Eso era completamente contracultura. Todavía más, el apóstol Pedro dice en su carta, en su primera carta, que él debe tratarla como a coheredera de la gracia de la vida. Y lo que eso quiere decir es como una igual. Tú debes ver a tu mujer como una igual que tú delante de Dios. Eso era completamente contracultura. ¿Usted sabe lo que enseñó Aristóteles? Aristóteles decía que la razón por la que el hombre debe gobernar, y esa era la cultura de ese tiempo, es porque la mujer era inferior y no tenía capacidad para gobernar. Eso enseñó Aristóteles. Pero lo que Pablo está diciendo es completamente contracultura. Lo mismo cuanto a los amos y los siervos. En aquel entonces los siervos eran, se le consideraba, de hecho el mismo Aristóteles también, objetos, ¿cómo era que se llamaba? Objeto parlantes, objeto articulado era la palabra, es el término que él usó. Eso quiere decir son sillas que hablan, eso era lo que eran los siervos. Al punto tal que si tú querías matarlo, tú podías matarlo y la ley no te hacía nada. Sin embargo, el apóstol Pablo está demandando aquí un trato justo y considerado de los amos a los siervos. Y no solamente eso, le está diciendo a los siervos que ellos deben considerar su relación, a los amos que deben considerar su relación con los siervos como la relación que ellos mantienen con Cristo. Recuerden que ustedes también tienen un amo en los cielos. Le está diciendo, mírate de la misma manera como tú ves tu relación con Cristo, así debes ver a tu siervo. Todo lo que él está planteando aquí es contracultura. Él no se está moldando a la cultura. Él está dando el patrón divino, lo que Dios manda a cada uno. No simplemente siguiendo lo que la cultura hacía. Pero todavía más, te doy otro argumento. Todos los casos en la Biblia, donde la Biblia explica el asunto de la sujeción de la mujer, que otra vez es el punto espinoso aquí, el punto que la gente protesta, que como vamos a ver cuando entremos allí, dentro de un par de semanas, no tiene nada que ver con machismo, no tiene nada que ver con inferioridad de la mujer, como decía Aristóteles. El punto aquí es que cuando Dios explica o da una razón por la que la mujer debe estar sujeta, nunca usa un argumento cultural. Nunca dice la Biblia, la mujer debe estar sujeta porque ustedes saben que nuestra cultura se ve mal. No, él da un argumento que precede a toda cultura y todo tiempo. El argumento en la Biblia, y tenemos dos pasajes donde se explica o se da una razón para la mujer estar sujeta. El argumento es el diseño de creación. El argumento es que desde el principio, antes de haber sociedad, antes de haber cultura, Dios lo estableció así. Usted lo puede buscar, no tenemos tiempo para verlo en detalle, pero tenemos pasajes como 1 Corintios 11, 2 al 10, donde el apóstol Pablo, ese es el texto que dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Un pasaje interesante, porque enseña claramente Cristo, Dios es Dios el Padre la cabeza de Cristo, eso quiere decir que Cristo está sujeto al Padre y sin embargo no es inferior al Padre, como la Biblia nos dice, él mismo lo dijo, somos iguales, uno somos, sea, que no tiene nada que ver con superioridad, inferioridad. Es un orden simplemente que hay establecido aún en la Trinidad, y lo mismo pasa en la relación de hombre-mujer. El varón es la cabeza de la mujer, y en el versículo 8 él da la razón, el argumento. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y otra vez, no tengo tiempo para entrar en los detalles, pero el argumento es simple. Así fue que Dios lo estableció desde el principio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando Dios creó al hombre primero y luego hizo la mujer, Dios lo hizo así para establecer que el hombre debía ser la cabeza y la mujer debía estar sujeta a él. Y otro texto que también nos habla de eso es 1 Timoteo 2, 11 al 13, otro texto muy discutido, donde dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, ahí está la sujeción de la mujer, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y oiga aquí, ¿cuál es la razón? Porque ustedes saben que en nuestro tiempo y cultura eso no se ve bien. No. Versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Otra vez, el argumento es el argumento de creación. Recuerde que cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó juntos inmediatamente. Dios pudo haber hecho eso. Vamos a crear al hombre, de hecho así como se relata en Génesis 1, porque habla de la creación en general, varón y mujer. O pudo haber creado al hombre e inmediatamente hacer la mujer, pero Dios no lo hizo así. Dios creó al hombre, léalo en Génesis 2. Le da al hombre las instrucciones sobre lo que debe hacer, lo pone en el huerto, le dice: mira, tú vas a hacer esto, esto y esto, esto es lo que no puedes hacer. Le da el mandamiento de no comer del árbol. Y después que Dios estableció todas las reglas, todas las instrucciones, toda la dirección al hombre, entonces creó la mujer. Y otra vez, usted puede ver eso como sin relevancia, pero lo que la Biblia nos está diciendo es que eso fue así a pota, como decimos aquí. Dios lo hizo así para dejar claro desde ahí que el hombre debía ser la cabeza. Ahora, nuevamente, uno pudiera preguntar, ¿sí, por qué? ¿Por qué es que Dios estableció que el hombre era la cabeza? Fue algo arbitrario. Dios dijo: déjame ver, vamos a coger una moneda, a ver a cuál le voy a poner que dirija, porque tiene que haber un orden. Entonces, ¿a quién voy a poner? Si sale cara el hombre, si sale escudo la mujer. No fue así. Hay un propósito, hay una razón detrás de esa, y otra vez, no tiene nada que ver con capacidades. No tiene nada que ver con que uno sea superior a otro. No tiene nada que ver con lo que dijo Aristóteles de que la mujer es inferior y no tiene capacidad para dirigir. De hecho, si usted me ha oído a mí hablar de temas de hombre y de mujer, usted sabe que yo tengo una teología y es que las mujeres son superiores a los hombres. Yo tengo esa teología, hermano. Y créame, esa teología yo antes la tenía por lo que observaba, pero ahora ya tengo base bíblica para ella. Antes era por pura observación. Yo veo que las mujeres son más capaces que los hombres en la mayoría de los casos. Las mujeres son multitasking. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Una mujer puede hacer 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo. Señores, hay hombres por ahí que no pueden maticar chicle y caminar al mismo tiempo. ¿Usted se ha dado cuenta? Que él tiene que caminar y pararse para maticar el chicle. Ok, ahora camina otro chin, porque no podemos hacer a veces más de una cosa tan sencilla como esa. Las mujeres hacen muchísimas. No solamente eso, en la mayoría de los casos las mujeres son más aplicadas, las mujeres son más disciplinadas, las mujeres son más inteligentes. Mire, las mujeres son superiores a los hombres, esa es mi teología. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero esa es mi teología, las mujeres son superiores. Y ya le tengo argumento bíblico. Se lo voy a dar, Josué, yo se lo compartí, estuvo de acuerdo conmigo. El argumento es este. El argumento es, fíjese que cuando Dios creó desde lo más simple, búsquelo en la Biblia, hasta lo más complejo. ¿Qué fue lo último que Dios creó? La mujer. La mujer es la creación más grandiosa de Dios, mi hermano. Eso fue lo mejor que Dios, lo mejor para último. Usted ve cómo la gente deja lo mejor para último, la carne para último, el dulce, el chin del dulce, lo mejor para último, la mujer. Eso es lo más grandioso que Dios ha creado. Entonces, quiero dejar claro que cuando la Biblia habla de que la mujer debe estar sujeta y que el hombre a la cabeza, no tiene nada que ver con capacidades, no tiene nada que ver con supremacía del hombre. No tiene nada que ver con machismo. La razón es teológica, hermano. Y la Biblia la dice. Y nosotros la encontramos, si usted va a Efesios capítulo 5, en el versículo número 31 de Efesios 5, Pablo cita Génesis 2:24, cuando Dios oficia la primera boda. Y él en Efesios 5:31, citando Génesis 2:24, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Y luego en el versículo 32, Pablo dice que hay un misterio detrás de esa palabra. Un misterio en la Biblia es algo que no podríamos saber si Dios no lo revela. Y Pablo da aquí cuál es el misterio que había detrás de esa palabra, y es que esa palabra fueron dichas de Cristo y su iglesia. En otras palabras, el punto es este: Dios diseñó el matrimonio así, poniendo al hombre por cabeza y a la mujer como su ayuda idónea, que debe estar sujeta, simple y sencillamente porque el matrimonio fue creado por Dios para prefigurar, apuntar a la relación de Cristo con su iglesia, y punto. Esa es la razón. Desde el principio, señores, en la Biblia y en la historia humana, todo se trata de Cristo. No lo vimos en esta carta. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo en la vida, todo lo que Dios diseñó tiene como propósito apuntar a Cristo, incluso el matrimonio. Dios, desde el primer matrimonio, cuando casó a Adán y Eva, lo que tenía en mente, oiga, no fue al revés. No fue que cuando Cristo vino, Dios dijo, déjame usar alguna analogía para poder ilustrar cómo debe llevarse el hombre y la mujer. Ah, mira, vamos a coger Cristo y sigue. ¿Cómo vamos a representar la relación de Cristo con su iglesia? Ah, mira, el matrimonio me ayuda. No fue así. Cuando Dios diseñó el matrimonio, lo que Dios estaba pensando era la relación de Cristo con su iglesia. Eso era lo que Dios quería prefigurar a través de todos los matrimonios de la historia. De hecho, fíjese que la historia humana en la Biblia, la historia humana en la Biblia comienza con una boda. La boda de Adán y Eva. Y termina con una boda. ¿Cuál boda? La boda de Cristo con su iglesia. Usted está viendo, eso no es casualidad. La primera boda y todas las de ahí en adelante fueron diseñadas para apuntar a esta boda. La boda de Cristo con su iglesia. Y esa es la razón, hermanos, por la que no hay matrimonio en el cielo. ¿Usted se ha preguntado eso? Hay gente que le gustaría, yo he oído, bueno, la señora Blossom aquí dijo que ellos decían, que ellos anhelaban, que le iban a pedir un chance al Señor. Déjanos, permítenos seguir estando casados aquí. Eso es una bendición, ver matrimonio. Si no todos están ahí, algunos están muy contentos con esa idea de que los matrimonios no siguen en el cielo. De hecho, hay una historia así de una pareja que tenía ya muchos años de casada y murió la mujer. Y como usted sabe que los hombres tienen el problema de que dependen demasiado de su mujer, entonces que ellos ni saben cuál es la pastilla que se toman. ¿Cuál es la pastilla que usted toma? Una azulita. ¿Y cómo se llama? Yo no sé. ¿Cómo que se llama fulana? La mujer es que sabe cuál es la pastilla, la mujer es que sabe dónde está todo. Otra vez, señor, está viendo la teoría que le dije. Los hombres y las mujeres no servimos para nada. Pero la idea es que se murió la mujer y como era de esperarse, el hombre no pudo sobrevivir mucho tiempo sin ella. Y murió como un año después. Y cuando el hombre llega al cielo, esto es una historia verídica, ¿eh? Cuando el hombre llega al cielo, llega al cielo, la mujer lo ve y lo espera. ¡Hola, mi amor, bienvenido! Y el tipo le dice, no, aquí no, déjate de eso, que ya eso se acabó. O sea que hay muchos que ven eso como una bendición, pero la razón es, mi hermano, por la que no hay matrimonios en el cielo, ni boda, ni nada de eso, es simplemente porque el matrimonio ya cumplió su propósito. El propósito del matrimonio y de las bodas era apuntar a la boda que se va a realizar en el cielo de Cristo con su iglesia. Una vez venido lo real, desaparece la figura. Lo mismo que pasó con los sacrificios del Antiguo Testamento, porque hoy no hacemos sacrificios en templos y en altares. ¿Por qué? Porque todo eso apuntaba a un sacrificio, el sacrificio de Cristo. Ya ese sucedió, se acabaron los sacrificios. Lo mismo pasa con los matrimonios y la boda. Así que cuando Dios dio este orden y Dios dice lo que le toca a cada uno, y de hecho usted lo va a ver aquí, se lo voy a enseñar, que todo lo que Dios manda al hombre tiene que ver con la manera como Cristo se relaciona con la iglesia, y todo lo que Dios manda a la mujer tiene que ver con la manera como la iglesia debe relacionarse con Cristo. Eso no está allí para que tú puedas cambiarlo como te dé tu gana. No, eso está allí para prefigurar algo. El matrimonio es un drama que está allí, es una obra teatral que está apuntando a una realidad espiritual, y por eso no podemos nosotros alterarlo. Por lo menos nosotros que decimos ser cristianos debemos seguir el patrón para que se cumpla la figura que el Señor quiere que se cumpla. Así que esa es la primera gran verdad que nosotros tenemos que entender con relación a la familia. La familia posee un patrón y diseño preestablecido que nosotros no podemos ni debemos cambiar. Ya Dios dijo qué le toca a cada quien y nosotros debemos moldarnos ahí. Y de hecho, la mayoría de los problemas familiares que tenemos, sino el 100%, se deben a que no seguimos ese patrón. ¿Usted está claro en eso? Cuando usted me viene a la oficina con problemas matrimoniales, lo único que yo hago es, vamos a revisar el patrón. Y nos vamos paso por paso, lo que le toca a cada uno, y vamos a corregir. Porque cuando cada uno coge su lugar y hace lo que le toca, El hogar funciona, mira, como un pianito bien afinado, que suena lindo. Pero desde que usted cambió la tecla del hogar, se armó un lío y el matrimonio ni la familia funciona. Así que si queremos hogares que funcionen, tenemos que seguir el patrón divino. Ahora, si volvemos al texto, una segunda verdad que nosotros aprendemos en sentido general de este pasaje sobre la familia, es que estos roles que Dios ha establecido son imposibles de ser cumplidos a la manera de Dios fuera de Cristo. Esa es la segunda verdad que aprendemos de este pasaje en su contexto. Sin Cristo, sin convertirnos a Cristo, nadie puede llevar la familia que Dios manda. Nadie puede ser el esposo que Dios manda, nadie puede ser la mujer que Dios manda, nadie puede ser el padre ni los hijos que Dios manda. De hecho, nosotros vimos, y lo explicamos en la introducción y tenemos mucho tiempo diciendo, que lo que Pablo está describiendo a partir del capítulo 3, la nueva vida en Cristo. Pablo está hablando de lo que debemos ser y podemos ser en virtud de que somos un nuevo hombre en Cristo. Y el punto es que esto no son simplemente reglas para el hogar, no. Son las reglas para el hogar que podemos cumplir en Cristo, de eso es que se trata esto. Y que podemos vivir porque estamos en Jesucristo. Y la Biblia es muy clara en eso, hermanos. Sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo, sin el poder de Dios que viene por medio de una relación personal con Cristo, nadie puede llevar a esta familia, hermano. Esto es demasiado grande para uno. Las demandas que hay allí son contra la naturaleza pecaminosa del hombre. De hecho, usted lo ve claro en lo que respecta al matrimonio. Y Dios lo dejó claro. En Génesis 3:12, cuando el Señor estaba estableciendo o explicando las consecuencias del pecado, Dios le dijo a la mujer estas palabras. Oiga esto, Dios está comenzando la humanidad y Dios ya aquí empezó a presentar los problemas matrimoniales. ¿Por qué iban a venir después del pecado? Dios le dijo a Eva, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Y cuál es la idea? Dios le dijo, a raíz del pecado, ahora ustedes, la tendencia de su corazón de ambos no va a ser ser lo que yo lo creé para ser, ni llevar el matrimonio como yo lo mandé. Eva, tú que fuiste creada para estar sujeta y para ser la ayuda idónea de este hombre, ahora tu deseo, lo que tu corazón va a querer es imponerte sobre tu marido. Esa es la idea. Tu deseo será para tu marido. Eso es lo que el pasaje enseña. De hecho, esa es la misma expresión que Dios usa cuando le dice a Caín que el pecado se estaba apoderando de él. Es la misma expresión en el original. Lo que Dios está diciendo, la tendencia natural de toda mujer en su corazón es a dominar a su marido, no a estar sujeta. Y eso lo hace de muchas maneras, como yo le digo. El problema es que yo le digo eso y usted protesta. No, hay mujeres que son muy pasivas, sí, pero aún eso lo usan para manipular a su marido. Es que hay muchas maneras como una mujer va a tender a manipular. Sí, está la mujer gallito, que se le para en dos patas al marido, como el tiguerito de Karate Kid, ¿verdad? Y se le cuadra al marido, y le arma un rebú, y un pleito, si esa es una que quiere dominarlo así. Pero hay todas maneras de las que la mujer lo hace. Hay mujeres que lo hacen llorándole por todo. Tú no me quieres, manipulación. Hay mujeres que sobornan a su marido. ¿Ya me entiende con qué, verdad? Hay ciertas cosas que no están disponibles, si él no las complace. Hay toda clase de maneras que las mujeres usan, seduciéndolo, manipulándolo, llorando, peleando, muchísimas maneras, pero la tendencia natural no es a sujetarse, es a manipular a su marido. Eso es lo que Dios está describiendo. Pero de la misma manera, este esposo que fue creado para, como figura de Cristo, amar a su mujer, servir a su mujer, dar su vida por entero por su mujer, ahora lo que va a hacer es enseñorearse de ella. En vez de ser el siervo que da su vida por ella, ahora lo que quiere es usarla a ella para satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. Tenerla a ella como sierva de él. Y eso lo hace también de manera pasiva y de manera activa. Usted lo ve el hombre agresivo, bravucón, que se impone, que pelea. Pero también ese que es un cero a la izquierda en su casa. Que lo único que hace es llegar y tirarse en un sillón. Y la mujer que se encarga de todo. Que resuelvan, que atiendan, que me sirvan a mí. Y él ahí, bien, gracias. Es un hombre que está enseñoreándose de su mujer. Su mujer le está poniendo su carga sobre ella para que ella la haga. Y así muchas maneras como los hombres pueden hacer eso. Pero lo que la Biblia está diciendo es que esa es la tendencia natural del corazón del hombre. Igual, la tendencia natural de los hijos no es a obedecer, como Dios dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Nacen necios. Los hijos nacen desobedientes, hermano. Y eso lo vamos a ver. Si tú no enseñas a tus hijos a obedecer, no van a ser obedientes. Ellos nacen desobedientes. Esa no es la tendencia de su corazón. De la misma manera, la tendencia de los padres no es ser estos padres pacientes y amorosos que no exasperan a sus hijos. Hermano, mira, yo he hecho muchas cosas difíciles en esta vida, en términos humanos. Yo estudié una de las carreras más difíciles que hay, medicina. Estudié en la que en ese tiempo era la universidad más difícil que había, que era la UNFU. Se graduaban, bueno, yo entré con 30 y solo me gradué yo de mi promoción. De 30 que entramos, solo yo a tiempo de mi promoción. O sea que yo estudié una de las carreras más difíciles. Yo estoy en una de las profesiones más difíciles, ser pastor. Yo fui militar, que es una de las cosas más difíciles, sobre todo para un cristiano. Pero yo le digo algo, ninguna de esas se compara con el reto de ser papá. Mira, hermano, ser papá como dice la Biblia, ¿no? Porque ser papá como la gente, que los muchachos están como los chivos sin ley, eso lo es cualquiera. Parir un muchacho y engendrar un muchacho lo hace cualquiera. Pero ser el papá que dice la Biblia, si hay cosas, mire, yo le voy a confesar esto, si hay cosas por las que yo he llorado delante de Dios pidiéndole, ay, Señor, dame gracia, es porque, mi hermano, pastorear un muchacho, como dice, cuando esos muchachos te sacan de quicio, que tú lo que quieres es darle unos pecosar, bendito muchacho, el tiantre. Y tú sabes que tú tienes que ir con amor y decirle, mi amor, tú así el humito saliendo, mi amor, ¿qué tú hiciste, mi amor? ¿Qué dice la Biblia? Tú sabes que todo, mire, mi hermano, las veces que tú tienes que hablar lo mismo, eso no es natural, ser este papá que la Biblia dice. De manera natural, nosotros no podemos esto. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Por eso, mira, lo más importante, si tú quieres tener una familia, primero que glorifica a Dios y segundo que funciona bien, es tener a Cristo en el centro de ese hogar y en el centro de nuestros corazones. Sin Jesucristo, nadie puede hacer esto, hermano. Necesitamos desesperadamente la gracia de Dios que hay en Cristo para ser los esposos, la esposa, el hijo, el padre, para hacer lo que Dios dice allí. Solo en Cristo podemos hacerlo. Y eso significa que lo más importante que tú puedes hacer para tus hijos es inculcarle el Evangelio, llevarlo al Evangelio y llevarlo a la palabra. Porque tú sabes que sí, tú puedes usar muchos métodos para obligar a tus hijos a mantener cierta conducta. Pero tú sabes lo que pasa, que si ese corazón no ha sido transformado por la palabra, no ha sido regenerado, llegará un momento que ya tú no vas a tener la fuerza para agarrarlo ahí y él va a empezar a hacer lo que le da su gana. Y es lo que pasa en muchos hogares cristianos, que después los papás se preguntan, ¿y cómo pasó esto? No es que todo el tiempo tú lo que lo tuviste fue una camisa de fuerza, pero llega un momento que ya ellos aprenden a romperla, esa camisa de fuerza. ¿Tú entiendes? Hay un momento que la fuerza no puede. Necesitamos, tiene que haber un cambio en el corazón en nuestros hijos para que ellos mantengan la vida que nosotros le hemos enseñado después que ya no podemos sostenerlo por presión y por métodos de coerción contra ellos. Nosotros necesitamos desesperadamente a Cristo y nuestros hijos necesitan desesperadamente a Cristo. Y lo más importante para una familia, si ya somos cristianos, es mantener y cultivar esa relación con Cristo. Volviendo al pasaje de Colosenses, lo tercero que quiero que veamos, y no se preocupe que esto vamos más rápido ahora, es que no solamente la familia posee un patrón y diseño preestablecido que no debemos cambiar, lo segundo, que estos roles son imposibles de cumplirse sin Cristo y el poder que viene por medio de Él, pero en tercer lugar, nosotros aprendemos aquí que todos en algún momento fallaremos en el cumplimiento de nuestros roles, aún los creyentes. Los cristianos hemos sido justificados, dice la Biblia. Los cristianos estamos en el proceso de santificación, pero no hemos sido glorificados. Eso quiere decir que aún los creyentes verdaderos, a veces, no somos los esposos que Dios manda. Y aún las creyentes verdaderas, a veces no se comportan como la esposa que Dios manda. Y a veces los hijos creyentes no se portan como los hijos que Dios manda. Y los padres, mi hermano, nosotros tenemos que entender eso. No es casualidad que el apóstol Pablo introduce este tema de la familia con lo que nosotros vemos en los versículos 12 al 14. Miren Colosenses 3, versículo 12 al 14. El apóstol Pablo está hablando en ese pasaje de cómo nosotros debemos responder ante las ofensas de otros. No es casualidad. Esa es la introducción a lo que él va a hablar de la familia. Y él está diciendo cómo nosotros debemos responder. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el preámbulo de los roles de la familia, la misericordia, la benignidad, La mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, el perdón. Esas son las cosas con las que Él nos introduce a esto. Porque mi hermano, otra vez, todos en algún momento fallaremos. Óyeme bien, todos los matrimonios, óigame, a los recién casados, por ahí hay par. Todos los matrimonios en algún momento tienen problemas. Sea grande, sea pequeño, sea primero, sea después, todos van a tener problemas en algún momento. ¿Por qué? Porque estamos casados dos pecadores, señores. Y el pecador peca. Sí, otra vez, estamos en el proceso de santificación, hemos sido regenerados, pero seguimos pecando. ¿Usted sabe cuál es nuestro problema? Que Hollywood, yo siempre digo, Hollywood y Disney nos han dañado. ¿Por qué que las películas se acaban cuando todo está feliz y no siguen? ¿Usted no ha visto? Se casaron y fueron felices para siempre y suben la letra. Déjala correr a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad que no pelearon después el príncipe y la princesa desde que llegaron de la luna de miel hasta por cómo apretaba la pasta. ¿Y por qué tú aprietas la pasta por el medio? Señores, toda clase de problemas que uno puede tener en un hogar. Pero Hollywood no vende que no, es que las películas siempre se acaban cuando todo es lindo y ahí quedó. No, todos los hogares tienen problemas. Todos los padres en algún momento van a tener problemas con sus hijos, sea grande, sea chiquito, pero van a ver, incluyendo los hijos de los pastores. ¿Oyeron? Sí, porque hay gente que ellos esperan. A mí vino un hermano, pastor, pero yo no me imaginaba que ese hijo suyo, Benjamín, el pobre Benjamín, no se va en ningún mensaje de la familia, queda sin mencionarse. Y le digo, sí, pero es que él es un niño como todos los demás. No es un niño extraordinario, es un niño como todos los demás, carpetoso como todos los demás. Eso es lo que lee. Estamos trabajando en él, hermano. Ora por mí, es lo que yo le digo. Ora por mí, que Dios me dé gracia para criarlo como la Biblia dice, porque lo estoy criando todavía. ¿Estamos en eso, hermano? Pues mira, yo he visto padres, hermano, yo le estoy diciendo esto, pues yo he visto padres devastados ante conductas de sus hijos que ellos no se les esperaban. Y yo, fracasé, ¿cómo va a ser que mi hijo? Yo vi una madre que ella le quitó el celular al hijo por algo. De hecho, era un hijo que no debía tener celular a esa edad todavía. Y yo agarro como cosa mía, que me gusta buscarle la quinta pata al gato. Y yo, déjame enseñarte algo, ven a ver. Y agarro así, para historial de Google. Y yo, ¿tú le has chequeado alguna vez el historial? Reguero de pornografía. Cuando esa muchacha vio eso, miren, ella se sintió, fracasé como mamá. Ya yo no sirvo para nada, ese hijo hay que dárselo a alguien porque... Yo le dije, hermana, tú te vas a volver loca. Eso es lo que te está enseñando un área que tú debes trabajar con tu hijo. Primero debiste haber estado atenta a eso, ¿eh? Y haber cuidado de eso. Para empezar, no debiste haberle dado un celular a un muchacho tan joven, un adolescente como de 13 años era lo que tenía. Y segundo, eso es lo que quiere decir que tú tienes que trabajar en un área de él. Mire, ya vino a hablarme por otra cosa, era del hijo. Yo le enseñé una más. Quizá no debía hacerlo, ¿verdad? Porque se cargó demasiado. Pero el punto es que nosotros tenemos que entender que nuestros hijos van a fallar ocasionalmente porque son pecadores. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a relacionarnos unos con otros, como la Biblia nos dice aquí, de la misma manera que Dios lo hace por nosotros. Usted sabe que eso es así por diseño. Eso es así por diseño también, así como lo del hombre y la mujer. Dios unió pecadores en una familia con un propósito. Que la familia modele el Evangelio. No hay un lugar donde debe modelarse más el Evangelio, el perdón, la misericordia, la gracia, que en la familia. De eso es que se trata eso. Dios junta a dos pecadores para que cuando uno peque con el otro, uno diga, ya no quiero saber más de ti, vete de aquí. No, que mostremos el Evangelio. Y así como el Señor nos perdonó, cuando el Señor lo perdonó, cuando usted era bueno, cuando usted estaba haciendo lo bueno, no, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esto se muestra el amor, dice el Señor. Pues ahí es donde vamos a mostrar el amor. En la familia vamos a mostrar el amor cuando nos seguimos amando, aun cuando peca, aun cuando falla, aun cuando hace lo malo. No cuando usted renuncia, no cuando usted se divorcia porque su marido hizo esto, su mujer hizo esto. Ese no es el amor, ese no es el Evangelio. El matrimonio está allí, la familia está allí para modelar el Evangelio. Y es cuando falla que debe hacerlo. Y eso es lo que yo le hago entender a la gente. Ah, porque cuando todo está bien no hay problema, pero desde que uno mete la pata ya, hablando de divorcio, ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el cristianismo? De eso es que se trata la familia, de que tú modeles el Evangelio. Y eso se ve cuando falla. Así que tenemos que estar conscientes que van a haber fallas, que van a haber pecados. Y tenemos que estar listos para responder con el Evangelio. De la misma manera, como dice aquí, como Cristo nos perdonó, como Cristo es paciente, como Cristo es misericordioso, así tenemos que hacerlo los unos con los otros. En cuarto lugar, entonces, cuarta verdad que nosotros vemos en este pasaje, es que hay un orden de prioridad claro en la Biblia en lo que respecta a la familia y el hogar. Fíjese que Este y todos los pasajes de la Escritura que hablan de la familia siempre sigue el mismo orden. Primero habla de la relación de los esposos, luego habla de la relación de los padres con los hijos y luego habla de cualquier otra relación que usted le quiera meter en cualquiera de esos pasajes. Y eso tampoco está allí por casualidad. La Biblia está diciendo que en un hogar la relación prioritaria, de hecho no en un hogar, la relación prioritaria para cualquier individuo es la relación que tiene con su pareja, con su esposo y su esposa. Y eso hoy tenemos que seguirlo enfatizando y no dejar de enfatizar. La relación más importante de dos personas casadas después de su relación con Dios es la relación con su pareja. Una relación que debe ser ya más importante que incluso la relación con sus padres. ¿Usted me oyó? La palabra de Dios dice, por tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está dejando claro que cuando dos personas se casan, debe haber, los padres pasan ahora a un segundo plano. Debe haber una separación radical de los padres en todos los sentidos. No solamente en lo que respecta a la dependencia de los padres, dejará a padre y madre. Ya los hijos no dependen de los padres. Usted ve gente que se casa para que los papás le sigan dando una mesada todos los meses mandándole algo. O los padres son los que le viven dando cosas. No es nada de malo que sus padres le den un regalito de vez en cuando. Eso cae bien, que los suegros den un regalito, ¿verdad que sí? El problema es cuando usted depende de los suegros. Eso arruina los matrimonios. Tiene que haber una independencia completa, pero no solamente en lo económico, también en lo que tiene que ver con la influencia. Óigame, la Biblia es clara, los hijos tienen que seguir honrando a padre y madre, tienen que incluso cuidar de ellos cuando son viejitos, todo eso está en la Biblia. Pero no debe haber injerencia de padres en los hogares de sus hijos después que se casan. Después que sus hijos se casaron, usted no tiene que meterse en lo que pasa en el matrimonio de sus hijos. ¿Usted me oyó? De hecho, sobre todo usted ve papá por ahí, ya yo he oído como tres papás en boda decirle eso a la hija. Mira mi hija, cualquier cosa, tú vuelves para la casa, que allá está tu habitación. Mi hermano, usted ha leído la Biblia. Usted dio a su hija en casamiento, usted la dio ya. Después que usted le entregó, usted la dio. Usted no ha oído un refrán que lo que se da no se quita. Eso aplica al matrimonio. Usted se le entregó a ese hombre, esa hija no es suya ya. Es el problema con los hijos. Yo le vivo diciendo a los que tenemos hija, uno está criando para otro porque la Biblia dice que yo se la guardo a otro. Después que ya yo la dé ya, yo no tengo ninguna potestad sobre ella ni debo estarme metiendo. Porque que no es suya ya. Le pertenece a ese hombre, usted se la dio. Y es un término bíblico, ¿eh? Que a mucha gente, ¿cómo así? Que es la mujer de él. Oh, pero, léalo. Mi mujer, lo dice la Biblia varias veces. Su mujer, es mi mujer. Esa morena es mía. Y yo soy de ella, porque es de parte y parte. Lo dice la Biblia, es de parte y parte. Ella es mía y yo soy de ella. Y eso es así. Y más nadie tiene que meterse entre nosotros. Entonces, ahí es donde gente me dice, no, pero mire, entonces tenemos que dejar que un hombre haga lo que quiera con una mujer. No, 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 para nada. No estamos de acuerdo con la violencia de género, no estamos de acuerdo con el maltrato de la mujer. Y se deben seguir los pasos bíblicos, porque si es en la iglesia, la Biblia dice, y si es en la calle, ahí hay tribunales y fiscales para eso. Pero los padres no tienen que meterse en eso. Porque el problema es que los padres vienen a meter la cuchara y después el marido y la mujer se arreglan y se quedó el lío con los suegros. Igual los hijos, que le encanta llevarle todos los problemas a los papás, sobre todo las mujeres. Desde que tiene un lío con el marido, ahí va papi, tú sabes lo que hizo fulano. Pero resulta que después fulano va y le lleva una flor y ella ya queda bobita. Ay, sí, mi amor, pero el papá sigue con el truño, con el tigre, y se arma el lío. Entonces tenemos que entender, después que una gente se casa, ya, el cordón umbilical hay que cortarlo ahí, de verdad, ya. Usted no tiene que meterse en la relación de sus hijos. Si ellos tienen problemas, ellos tienen que buscar gente que los resuelva y que los ayude con eso. Pero no es usted, usted no tiene que meterse, no tiene que meterse en los problemas de sus hijos, de su matrimonio. Para eso hay, en el caso de la Biblia, consejeros, pastores, para eso está la iglesia incluso, si hay que involucrarla, pero no los padres. Ahora, mucha gente entiende eso, de que la relación con los padres pasa a un segundo nivel. Lo que muchas no acaban de entender, sobre todo muchas hermanas, es que la relación con los hijos también está en un segundo plano. Cuando usted le habla de eso, mire, yo he tenido parejas que han llegado aquí, no creyentes, y cuando uno le habla del orden de prioridades de las relaciones en el hogar, y uno le dice, tu marido, tu mujer, debe ser más importante que tus hijos, De una vez abren los ojos. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que usted me está diciendo? Sí, porque la gente está dispuesta a divorciarse rápido del marido, pero no hace lo mismo con los hijos. El divorcio de los hijos es rarísimo. No es que no ha pasado, pero es rarísimo. ¿Usted entiende? ¿Qué es lo que eso significa? Que para nosotros esta unión es más importante que esta. Bueno, hermano, mire, yo sé lo que es tener hijos. Créeme, yo tengo dos. Y cuando yo agarré mi primera hija, Limari, yo creo que yo nunca he sentido algo tan grandioso como cuando yo agarré esa niñita en mis brazos. Pero yo tengo que estar claro que la Biblia dice que mi relación con mi mujer va primero. Y la primera que yo debo querer agradar en esta vida es a mi mujer, no a Limari, no a Benjamín. Y eso, aunque mucha gente le molesta, eso tiene razones hasta lógicas. Primero, la pareja tuvo primero. Segundo, llegará el momento que tus hijos se van. Tú estás consciente que se van a casar y se desgaritan. ¿Y quién te queda? Tu pareja. Entonces, con esa que tú tienes que mantener una buena relación. Esta es la que es importante. Porque esto tú lo vas a tener un chin, como te dije ahorita. Yo voy a tener que darle a Lisa a otro que se la lleve. Y es con esta que yo me voy a quedar. Así que esa, morena, es la que tiene que ser la prioridad para mí. Mi mujer, igual yo para ella. Pero sobre todo y más importante, hermano, y vamos a entrar más en detalle de eso cuando hablemos de la crianza de los hijos. Fíjese, búsquelo, el 100% de los casos, cuando hay problema en el matrimonio, ¿qué pasa con los hijos? Hay problema con los hijos, búsquelo. Todos los casos. Si se dañó la relación del papá y mamá, se dañó los hijos. Eso siempre repercute sobre los hijos. Así que por eso esa debe ser la primera y más importante. Finalmente, mis hermanos, y esto rapidito. Si nosotros miramos el pasaje, estamos viendo cinco verdades sobre la familia y el matrimonio generales. La primera, la familia tiene un patrón y diseño preestablecido que no debemos cambiar. Segunda, estos roles son imposibles de ser cumplidos fuera del poder que viene por una relación con Cristo. Tercero, todos en algún momento fallaremos en el cumplimiento de nuestros roles y son oportunidades para modelar el Evangelio. En cuarto lugar, hay un orden de prioridad en la Biblia en lo que respecta a la familia en el hogar. Y en quinto lugar, muy brevemente, la única motivación bíblica, hermano, grábese eso, para usted asumir su deber en el hogar es la gloria de Cristo. Y nosotros lo vimos eso cuando concluimos, si usted estuvo aquí cuando concluimos el mensaje pasado, ese es el enlace con lo que sigue. Mire la unión entre versículo 17 y 18 en adelante. Versículo 17, Colosenses 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Y qué es todo lo que hacéis? Casada, está sujeta a vuestro marido, como yo le dije esa vez. Esa división que usted tiene en su Biblia en el medio no existe en el original. Él está hablando de esto, todo lo que hacéis. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en el nombre de Cristo? Casado, está sujeta a tu marido. Hijo, obedeced a vuestro padre. Esposo, amad a vuestras mujeres. La Biblia pone como única condición tu deseo de agradar al Señor. De hecho, míralo varias veces en el texto. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestro marido porque son buenos. Porque tú tienes un esposo tan bueno, hermana. ¿Cómo tú no te vas a sujetar? Es por eso que dice. No, ¿por qué? Porque eso es lo que conviene en el Señor. Hijos, obedeced a vuestro padre porque tú tienes un papá que hace tanto por ti. ¿Esa es la razón? No, hermano. La razón es porque esto agrada al Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, dice allí, temiendo a Dios como para el Señor. Amo, ser justo con vuestro siervo, recordando que tú tienes un amo en los cielos. En todo el momento el argumento es por el Señor. Nosotros hacemos lo que hacemos, somos la esposa, el esposo, el hijo, el padre que Dios manda, por ninguna otra razón, sino porque queremos agradar a Cristo y glorificar a Cristo. Sí, hermano, que es más fácil cuando nuestra pareja también está cumpliendo su parte, claro que sí. Pero aun cuando tu pareja no es lo que debe ser, aun cuando tus padres no son lo que deben ser, aun cuando los hijos no son lo que deben ser, nosotros sí debemos asegurarnos de hacer lo que Dios manda para la gloria del Señor. En conclusión, hermano, ¿cuál es el hogar que funciona y que trae bendición? Es un hogar cristocéntrico, eso es todo lo que yo te he dicho hoy. Para que el hogar funcione, tiene que tener a Cristo en el centro, tiene que seguir el diseño que Cristo estableció, tiene que actuar en el poder de Cristo. Tiene que modelar a Cristo y el Evangelio en el trato uno con otros y tiene que hacer todo para la gloria de Cristo. Un hogar de bendición es un hogar cristocéntrico. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, este tiempo que nos has dado en tu palabra. Señor, yo sé que muchas de estas verdades son muy grandes para nosotros. Danos tú el entendimiento y la gracia por tu Espíritu y sobre todo el poder para tener los matrimonios que tú nos llamas a vivir. Señor, en las próximas semanas estaremos considerando todos estos deberes, que estamos conscientes que no podemos por nosotros solos. Transforma nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar y sobre todo danos el poder por tu Espíritu, para que en todo tú seas glorificado en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, amado.